The opinions expressed on this program are solely those of its hosts, guests, or callers, and do not necessarily represent the opinions of WTBR-FM, its management, other producers, or sponsors.
La vida diaria con su velocidad nos desafía y este reto nos da grandes posibilidades de florecer.
Este programa es una invitación a explorar temas como salud mental,
bienestar y calidad de vida a partir de la información disponible.
Somos tres amigos conversando de manera amena,
compartiendo experiencias propias, nuestro sentir
y orientando a la comunidad en la búsqueda de soluciones.
Pildorama, la píldora semanal
para comprender mejor
nuestro día a día.
Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a un nuevo programa de Pildorama. Recuerden que estamos transmitiendo desde la WTVR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Pues muy, muy buenas tardes para todos ustedes. Les deseamos que hayan tenido una semana bien bonita y pues bueno, vamos a empezar con nuestro programa. Pero sin antes... presentarles a mis compañeros y amigos, Melchor y Esteban. Melchor, ¿cómo andas?
Hola, hola a todos. Muy, muy bien. Muy contento de todo lo bonito que vamos a compartir hoy. Yo sé que va a ser una información que con mucho gusto voy a compartir con mi familia y amigos. ¿Y cómo está mi queridísimo amigo, el gran Esteban?
Hola, hola, compañeros. ¿Qué más? Bueno, qué bueno saludarlos. Qué bueno a toda nuestra audiencia que cada vez creemos y tenemos la esperanza de que siga sumando, de que siga siendo claro grande. Sí. Entonces, saludarlos también a todos allá en sus casas o donde sea que nos estén escuchando.
Perfecto, pues hoy tenemos un programa que lo vamos a devorar. Nos los vamos a comer completito. Y se llama Trastornos Alimenticios. Miren que esto es algo muy interesante porque a pesar de que hay muchísima información allá afuera, mucha gente sigue sin creer que los trastornos alimenticios son reales. Entonces, vamos con Esteban, que nos va a explicar un poquito acerca de qué son los trastornos alimenticios y cómo nos podemos dar cuenta que tenemos uno de ellos.
Pues cuando empezamos a hablar de... seguramente ya han notado pues que tenemos como algunos bloques y hemos hablado un poco de la comida, hemos hablado de la seguridad alimentaria, la soberanía, un poco el tema de lo que es el hambre, pero también dentro de esta categoría queríamos hablar sobre una condición específica de la salud mental, que son los trastornos alimenticios. Lo importante, pues, o lo primero que habría que decir de los trastornos alimenticios es que es una serie de comportamientos que están, pues, como catalogados como enfermedades mentales y tienen una, dentro de la caracterización o dentro de las categorías de las enfermedades mentales, pues hacen parte de uno de los ejes, pues, o de aquello que en psiquiatría o en psicología se conoce pues como enfermedad mental. Entonces hay unos específicos que se llaman trastornos de la conducta alimenticia. Uh-huh. Yo les voy a contar rápidamente cuáles son, ¿cierto? Y algunas generalidades de ellos, y después les voy a contar un poco de otros que, aunque no necesariamente están metidos dentro de esta categoría psiquiátrica diagnóstica, se han empezado pues como a ver que tienen ciertas condiciones problemáticas. El primero, que tal vez es el más conocido, es la anorexia nerviosa, ¿cierto? Y es un miedo pues intenso como a subir de peso, a comer de más y como a sentir que estás cambiando de talla, ¿cierto? El segundo, también conocido, es la bulimia nerviosa. En la anorexia las personas evitan comer, ¿cierto? Y en la bulimia pasa que hay lo que se llaman atrancones de comida, seguido por conductas que compensan ese atrancón de comida. Entonces la persona va de comer un montón de cosas, luego sentir culpa y rechazo, y muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces tienen actos como, por ejemplo, intentar vomitar la comida que acabaron de comer como para compensar, ¿cierto? El trastorno por atrancón, que es básicamente cuando hay alguna situación nerviosa, alguna situación que genera algún cambio en lo emocional, es mandarse cantidades ingentes de comida, pero no estoy hablando, es como comer mucho y empancharse, como dicen en México, ¿no?
Machorrarse.
Es cantidades, o sea, litros y litros de helado, yo qué sé.
Sí, miles de papas, hamburguesas
o de snacks, de cositas así pequeñas. El tercer, cuarto es el picar cosas. Y eso es muy interesante porque no necesariamente es alimento. cuando se presentan ciertas condiciones que puedan afectar como la emoción de la persona intenta comer y a veces come papel, come pelo, come tierra, come jabón, ¿cierto?
Sí.
O,
fíjate que yo vi una vez un video de una chica que tenía un desorden alimenticio y comía foam, ¿cómo se llama? La espuma, la... pero la espuma con la que se rellenan los cojines, ¿sabes? Como esta espuma, no sé, como por ejemplo la que está aquí en el micrófono, uh-huh. Ella la tenía que comer. O sea, era una necesidad en su cuerpo. Ella sentía que si no lo comía se iba a morir. Uh-huh. Y era indiscutiblemente algo que yo dije, no es cierto, pero cuando la vi comerlo dije, oh my God, esto está terrible, porque... probablemente es algo que ella sabe, a lo mejor que no es normal, no puedo decir que está mal, bien, que a lo mejor no es lo común, no es lo típico, pero no lo puede evitar.
Mm-hmm. Bueno, el siguiente trastorno de la categoría se llama rumiación, y este es muy teso porque wow. Es personas que mastican el alimento por horas. Oh, wow. Incluso a veces lo mastican, lo... sueltan de la boca, lo escupen, no lo dejan ahí y luego vuelven y lo introducen, lo regurgitan.
¿Como si fueran un animalito?
Sí.
¿Como las vacas?
Sí.
Oh.
Sí, eso sí no tienen, sabía. Por ejemplo, algo de comer sí y no lo mantienen sabía. Mucho tiempo en la boca, lo mantienen, lo sueltan, lo guardan y vuelven, lo vuelven a, después de un tiempo, vuelven, o cuando se sienten ansiosos, nerviosos, vuelven y se lo introducen en la boca, después de haberlo masticado durante un tiempo.
¿Qué diferencia puede haber entre personas que, por ejemplo... cuando mi mamá estuvo embarazada de mi hermana, ella comía mucho gis. ¿Saben qué es el gis? Con el que en el pizarrón escriben, bueno, hace mucho tiempo.
La tiza,
exacto. Bueno, en mi país se dice el gis del pizarrón, como esta tiza blanca con la que se escriben los pizarrones. Y mi mamá lo comía porque, no sé, su cuerpo se lo pedía. Y entonces fue ella al médico y el doctor le dijo que inclusive en algunas tiendas naturistas podía conseguir el gis comible. O sea, no era la única persona que le gustaba. No simplemente que le gustaba, sino que lo necesitaba. Y entonces el doctor también le dijo que había... probablemente su cuerpo tiene alguna falta de algún nutriente. Y entonces se deriva en necesitar algo que...
estaba ahí.
Que probablemente sepa o que le pueda ayudar, ¿no? Uh-huh. Entonces la mandaron a comprar gis vegetal en una tienda nutricionista. No, es real. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto una persona lo hace por esta, a lo mejor porque estaba embarazada, a lo mejor porque estaba pasando por una situación específica, y qué tanto ya es un trastorno mental en donde dices, oye, pues esta persona a lo mejor ya está en otra realidad, ¿no?
Claro, o sea, en este en particular pueden existir situaciones en las que hay alguna falta de algún nutriente o alguna compensación que se pueda encontrar en otro tipo de uh-huh. elementos que no necesariamente se entienden.
Como la tierra, comida. ¿No? Que también dicen que la tierra o la gente que le gusta chupar las monedas.
¿No? No las conozco yo.
Bueno, a lo mejor yo creo que he visto mucha gente diferente. Vamos a dejarlo ahí.
pero en este trastorno en particular es exactamente eso. No hay una... no, el comer otras cosas no se da por una falta de nutrientes, sino más que está asociado a una serie de conductas.
De conducta, y a una serie de emociones. Claro.
Y el último alteración es el trastorno... evitativo o restrictivo, que diferencia la anorexia. Este no está mediado, no está marcado por una relación con la pérdida de peso o con la imagen. Es más que simplemente las personas se restringen de comer ciertos alimentos. Pasa mucho con las personas, por ejemplo, los adultos mayores. No sé si lo han visto, pues, o han estado cerca de personas como que ya están en los últimos días de su vida, evitan comer, y al final comen muy poco, y muchas veces, pues, tienen graves problemas de desnutrición porque no comen. Sí, básicamente, no comen.
Muchas veces está unado con, por ejemplo, personas que ya tienen demencia senil, que inclusive hasta se les está olvidando tantas cosas que inclusive se olvidan de comer. Ya no saben cómo masticar. Inclusive ya no saben cómo ir al baño, ¿no? Hay unas situaciones bien graves en el Alzheimer y en la demencia senil que son fuertes.
Esteban, y conozco un caso específico de una conocida que me dice que por 5 años consumió weed, cannabis, y que eso le quitó el apetito. Y que ella dice, realmente no tengo apetito. Y si come, comes una vez al día, un poco, porque sabe que lo necesita, pero se fue. ¿Cuál ese trastorno estaría entre cuáles de los que mencionaste?
No, ese no sabría decirte entre cuáles específicamente, pero sí sé, por ejemplo, que el apetito, por ejemplo, está regulado pues a través de una sensación emocional y también de una sensación pues como con ciertos canales y conductos y con, sí, cerebral, pues como que finalmente es el que regula la cantidad de comida que se come, ¿cierto? Hay personas que, por ejemplo, no regulan muy bien el tema del apetito, ¿cierto? Pero es un problema más neurológico que de trastorno de alimentación. No tiene como apetito como tal. O sea, no hay una sensación en el cerebro que les permita decir, ya estoy lleno. Uh-huh. Y pueden seguir y seguir y seguir comiendo.
O tengo hambre, ¿no? O tengo hambre, porque yo sé que les voy a contar otra historia de otra persona, pero en la universidad había un chico que tenía, le hicieron mucho bullying, yo supongo, y quiero creerlo, porque así lo mencionó varias veces, y a él le decían que estaba muy gordito, ¿no? Que estaba muy gordito, que estaba muy gordo, y él quería formar parte, quería ir a fiestas, quería que lo invitaran a salir, quería formar parte de los grupos sociales en la universidad, y yo lo conocí gordito, y él empezó a fumar, y él dijo que era lo único, es más, ya ni siquiera comía, solo fumaba, porque decía que el cigarro le quitaba el apetito. Y entonces lo que pasó fue que él empezó a bajar una cantidad increíble de kilos, pero ya se veía enfermo. Uh-huh. Y empezó a tener, pues, un olor extraño, ¿no? Las manos ya se le pusieron amarillas. Sus dientes obviamente se empezaron a oscurecer. Entonces se veía realmente enfermo, pero él se sentía bien porque había perdido peso. El peso que no había podido perder con dietas, que no había podido perder de forma natural, lo perdió fumando. Y entonces era el consejo que le daba a las chicas, ¿no? De,
oh, wow.
No te mates, ponte a fumar. Y entonces empezó a tener un grupo de amigas en donde todos fumaban. ¿Por qué? Porque no comían, porque les inhibía el apetito. Y esas son conductas que a lo mejor se pueden ya después derivar en una conducta alimentaria agresiva o no sé, en algún tipo de alteración, ¿no?
Me gusta mucho, muchachos, que estén tocando este tema, y les agradezco la información, porque ese trastorno de la alimentación, si bien todo tu sistema, cierto, mental, si está coherentemente, se asocia con que tu cuerpo esté bien, ese está directamente muy bien ligado, porque nuestra imagen tiene peso en cómo nos sentimos, y eso deriva a trastornos. Y el hecho de sentirnos bien con nuestra imagen también deriva de nuestra relación con la comida y cómo nos relacionamos con ella.
Sí, claro. Y también tiene mucho que ver cómo nos han enseñado a relacionarnos con la comida y cómo nos han enseñado a que nuestra imagen corporal se defina por ciertos estándares, a lo mejor de belleza que hay en el exterior, ¿no? Nosotros, por ejemplo, y yo lo hablo de manera personal, ha sido muy difícil a veces aceptar la manera en que te ves, y no porque yo me vea mal, sino porque sé que no formo parte del estándar, y eso es difícil entender que tú eres simplemente distinta, simplemente diferente, ¿no? Todos estos bombardeos de estereotipos y de cosas que vemos. Digo, yo nací hace muchos años en una era en donde a lo mejor los estereotipos los veía a través de la televisión, a través de las revistas. Pero ahora las generaciones no nada más tienen la televisión y las revistas, tienen las redes sociales, el Instagram, que está lleno de gente con filtros, gente que puede modificar sus fotografías para verse de tal manera que sea un estándar de belleza específico, ¿no? ¿O cómo ven?
El tema con los trastornos, y como lo hemos dicho ya en algunos otros programas, hay una condición, incluso que la gente puede ser consciente de ello, pero la situación rebasa las capacidades que tiene el individuo para poder sobrellevarla, claro, y para poder entenderla y para poder tener decisiones más saludables, ¿cierto?
Sobre todo si tú eres el que está fuera de la de lo que se considera lo normal, ¿no? Uh-huh. Es mucho más complicado.
Sí, bueno, hay otras categorías que también las quería compartir con ustedes que no necesariamente están dentro de los trastornos ya catalogados como psiquiátricos, pero pues que han empezado como a generar cierta preocupación o por lo menos cierto llamado de atención entre los profesionales en salud mental. Y está muy asociado a trastornos alimenticios y la cultura del fitness, ¿cierto? Que cada uh-huh. vez toma más fuerza pues, dentro de nuestro contexto social y, uh-huh. y cultural. Hay una categoría, un concepto que se llama la ortorexia nerviosa. Ortorexia hace referencia a una obsesión patológica por comer limpio, saludable o natural. Entonces, mira qué contrastante, porque en el capítulo anterior o en los capítulos anteriores hablábamos sobre el tema de la necesidad de hacerse consciente de comer limpio y de comer saludable. Pero como tanto a veces es mucho, existe también la posibilidad de generar un trastorno alimenticio en el cual hay una obsesión por comer todo tan limpio y tan saludable que finalmente se empiezan a generar cuadros patológicos de desnutrición o de problemas a la hora de interacción y demás, por lo que genera esa obsesión de comer limpio.
Qué interesante ese contraste. Le agradecería a Esteban que nos comparta las otras categorías después de solo una pausa de 30 segunditos que tenemos acá. No se desconecten, que está muy interesante este tema.
Support for WTBR comes from Greylock Federal Credit Union, proud to support high school arts and sports programs to help our community thrive. Greylock Federal, with locations throughout the Berkshires and online at greylock.org.
And from UCP of Western Massachusetts. UCP of Western Mass is hiring full and part-time opportunities to provide a life without limits for people with disabilities. For more information, ucpwma.org/jobs.
Y pues bueno, ya regresamos a su programa de Pildorama. Recuerden que estamos transmitiendo desde el WTVR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Y pues bueno, quedó por ahí algo en el aire que Esteban nos estaba explicando acerca de trastornos alimenticios. Venga, Esteban.
Hay algunas cuestiones, por ejemplo, personas que tienen ansiedad o culpa relacionada con la comida, y eso se da como con ciertas tendencias a la hora de comer. Entonces, las personas veganas, las personas veganas, vegetarianas o las personas que tienen ciertas dietas, entonces empiezan a sentir culpas y sienten que se salen como de ese, como claro, de esa categoría en la cual hacen parte, porque a veces las dietas, bueno, no las dietas, pero cierto tipo de identificación social dice como, ah, claro, yo soy vegano, me identifico con un grupo que son los veganos, entonces como que tengo que mantener ese estándar de lo que soy y lo que hago y ser coherente. Y cuando no se puede o por alguna razón pasa que no, entonces se genera un montón de sensación de culpa y de frustración. Hay dos más. Una es la vigorexia, que es un trastorno obsesivo pues relacionado con la necesidad de generar masa corporal. Entonces toda la dieta y todo está enfocado en generar masa corporal, en verse más grande, en verse más fuerte, en verse más cuajo, decimos en Colombia, en verse más mamado, decían en México.
Mamado en México. sí, eso está fuerte porque pueden pasar horas en el gimnasio, pueden pasar horas haciendo ejercicio, inclusive dejando de comer.
Eso, hay otro que también está empezando, que no, está relacionado con la dieta, pero tiene que ver con el ejercicio compulsivo. Y es como ante cualquier situación de estrés, de ansiedad o lo que sea, la respuesta de la persona es ir a hacer ejercicio más allá de sus capacidades o más allá de lo recomendado pues por médicos o por las personas pues como el fitness, y que también genera pues como problemas en la dieta. Y el último pues del que quiero mencionar es el de el uso problemático de suplementos, que también pues está como terrible, muy presente. Hay una serie de estrategias comerciales y demás, entonces cada vez que tú vas a hacer ejercicio te van a mostrar cualquier cantidad de proteínas a base de soya, proteínas a base de lácteos, creatina, aminoácidos, electrolitos y demás. Entonces se empiezan a generar también ciertos problemas y ciertos desbalances por la cantidad de suplementos que se están consumiendo, pues claro, a veces sin el acompañamiento médico o a veces pues de manera no controlada.
Hubo en México un ejemplo muy claro de este marketing que se hace a las personas que están en el Instagram y a todos estos fitness coach o gente que se ha vuelto famosa por el cuerpo que tiene. Y esta persona empezó como una actriz en la televisión y se volvió una mujer muy fitness y tenía un cuerpo espectacular. Y entonces ella daba tips de belleza, de fitness, de motivación para que hagas ejercicio. Y resulta que lo que pasó fue que ella decidió sacar al mercado una proteína hecha a base de chícharo y cosas supernaturales, y la vendía a ella como la mejor proteína que había en el mercado, ¿no? Entonces, por la base de fans que ella tenía, por la base de seguidores, la gente empezó a consumirla, pero la gente empezó a sentirse mal. O sea, empezó a haber casos en donde las personas empezaban a tener fallo renal, empezaban a tener algunas situaciones fuertes de salud, y entonces un nutriólogo en el internet decidió hacer un análisis laboratorial de la proteína. Y se dieron cuenta que todo lo que decía el envase, la envoltura, era completamente mentira.
Ficticio. Oh my
God. O sea, que la cantidad de cosas naturales que tenía era muy baja. Entonces ella estaba vendiendo un producto milagroso que no servía. Era paja, era nada. Entonces hubo ahí un tremendo... Inclusive se hablaba de una demanda legal muy, muy fuerte, ¿no? Pero... ¿Qué responsabilidad tiene una persona que es fitness coach o Instagram fitness celebrity, ¿no? Que es una celebridad del fitness y que es influencer. Muy respetada, es influencer y que tiene gran cantidad de seguidores? ¿Cuál es realmente la obligación que tienen con la salud de otras personas?
Y esa problemática es muy seria, porque se demostró que en la publicidad moderna funciona mucho el te recomiendo. Y se genera, cuando ves a alguien todos los días, ves parte de su vida, aunque no la conozcas, la gente genera un vínculo con esa persona.
Claro.
Y esa persona te recomienda algo, y aparte de eso, te dice que vas a tener el resultado que quieres. Como prueba está su cuerpo. Este es mi cuerpo, y a través de esto vas a poder lograr ese objetivo. Recibes ese consejo como si fuera de parte de un amigo, un familiar. Eso mueve más masivamente la gente hacia un sistema en el que la persona que promueve ese producto muchas veces ni tiene que ver con la fabricación, ni está seguro de la garantía de lo que ofrece.
Claro.
Pero hay una rentabilidad de por medio. Entonces, claro. En este caso, con tanta información que hay en redes, ¿cuáles son los profesionales a los que uno tiene que acudir? ¿Cuáles son esos profesionales de nutrición? ¿Cómo se llama esa carrera? ¿Uno realmente esa información, dónde debe uno darle más veracidad?
Pues ahorita al final, después de que Lali nos cuente un par de casos, vamos a hablar de algunos centros, pues, como de atención, los que finalmente hay profesionales específicamente para el tema de trastornos. La medicina, pues obviamente la especialidad médica es el médico nutriólogo, ¿cierto? Que es como finalmente la persona que se encarga de evaluar como tus niveles y las necesidades específicas alimentarias que se pueden tener. Y también están, pues, como los licenciados en nutrición y dietética, pues, claro. También es otra especialidad.
Miren, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Mental, NIH por sus siglas en inglés, los trastornos de alimentación, aunque muchas personas pueden preocuparse por su salud, peso o apariencia alguna, se fijan excesivamente o se obsesionan con la pérdida de peso. El peso en sí, o la forma corporal y el control de los alimentos que consumen. Entonces, estos son los signos de un trastorno de la alimentación. Las personas con trastorno de alimentación no eligieron tener este trastorno. No eligieron estar en esta situación. Esos trastornos pueden afectar adversamente la salud física y mental de quien los tiene, y en algunos casos hasta pueden poner en peligro su vida. Sin embargo, con tratamiento, las personas pueden recuperarse por completo de estos trastornos. Y miren, hablando de esto, les voy a hablar de unos casos, por ejemplo, de gente famosa, ¿no? Para que vean que los trastornos alimenticios se le pueden dar a Juanito de la esquina, a tu jefe, a nuestro compañero de clase, o a Lady Gaga, por ejemplo, ¿no? Que es el caso que les traigo el día de hoy. Y es que aunque escuchamos mensajes positivos sobre el cuerpo, porque también hablamos en este sentido del body positive que hay ahora, ¿no? De esta tendencia del el positivismo en el cuerpo y de que yo me quiero así como soy, ¿no? Como Lizzo, que decía, ay, a mí me encantan mis kilos de más, y ella salía y se ponía el bikini y le valía, ¿no? Le valía cómo se veía. Indiscutiblemente te va a afectar los comentarios que hay en las redes sociales. Entonces, Lady Gaga, en un evento en el 2012, habló abiertamente sobre sus problemas con los trastornos alimentarios. Ella decía que en el instituto o cuando iba al colegio, ella vomitaba constantemente y nunca tuvo mucha confianza. Ella quería ser una bailarina delgada, pero era una italiana voluptuosa cuyo padre ponía albóndigas en la mesa todas las noches. Entonces, en un momento dado, la bulimia empezó a afectar su canto. Ahí es donde ella se dio cuenta que ella tenía un trastorno alimentario porque ya no le permitía hacer algo de lo que vivía, que era cantar, ¿no? Entonces, ella dice que cuando le empezó a afectar la voz, porque obviamente si estás vomitando todo el tiempo, hay cierta segregación de jugos gástricos, exacto, de ácidos, que pueden quemar tus cuerdas vocales y pues obviamente pueden acabar con tu carrera. Entonces ella dice que le afectó la voz y en ese momento se dio cuenta que tenía que parar. Pero fue hasta que le afectó algo, señoras y señores. No fue porque ella decidiera hacerlo, porque al final de cuentas le estaba ayudando a lo mejor a mantener una figura que le exige mucho, pues, el medio del espectáculo, ¿no? Si nosotros nos exigimos siendo unos simples mortales, no me imagino cómo es la exigencia de una persona que tiene que estar en el ojo público, que es una figura pública y que está bajo el escrutinio de todo mundo, ¿no? Y bueno, para que veamos que Lady Gaga, así como se ve súper segura, como que es la madre monster y como que a ella no le hace el viento lo que el viento a Juárez, pues imagínense que ella sufrió de bulimia nerviosa. Otro ejemplo que tenemos y que les traigo es la ganadora olímpica Shawn Johnson. Aquí en Estados Unidos es muy conocida. Ella también ha tenido problemas físicos. En un momento dado, redujo su consumo de lo que es lo normal, que, bueno, vamos a decir lo común en una dieta, que son 1,500 a 2,000 calorías al día. Uh-huh. Ella redujo su consumo de calorías a solo 700 diarias.
Menos de la mitad.
Claro, menos de la mitad. Y en un momento, dice, ella siempre fue una gimnasta muy fuerte, poderosa, musculosa y corpulenta, pero sentía que la gente quería que ella estuviera mucho más delgada, mucho más ligera y mucho más esbelta. Pero estamos ante un caso de una persona que hace ejercicio y por lo tanto, pues los músculos crecen y ella necesita cierta fortaleza para poder hacer todo lo que ella necesitaba hacer. Es una ganadora olímpica, pero estaba afectada por cómo la gente la veía. Y yo he escuchado muchísimas, esto le pasó también a una chica, a una chica en las Olimpiadas que acaban de pasar, a una chica mexicana representante de las gimnastas en México. Y la gente en México, en vez de ver su desempeño, dijo, ¡ay, qué gorda se ve! ¡Qué gorda está! Esa no debería estar en las Olimpiadas, pero ella tenía la capacidad para hacer muchísimas cosas. Entonces, bueno, ella a los 12 años, la manera que realmente entendía de lograr todo lo que ella quería y que la gente la viera bien, que se viera mejor, era comiendo menos y restringiéndose. Llegó al extremo de no comer ni un carbohidrato. No se permitía ni siquiera un fideo. Llegó al punto en que su cuerpo se tuvo que apagar para que ella entendiera que ya no podía más. Entonces, tenemos todos estos ejemplos, ¿no? De trastornos alimenticios en gente famosa. Entonces, la idea de estos ejemplos es que nos demos cuenta que le puede pasar a cualquier persona. Uh-huh. Y que esto siempre tú puedes hablar de esto con alguien y que siempre va a haber ayuda. Uh-huh. Por cierto, tenemos algunos lugares, ¿no? En donde tenemos información de algunos lugares, ¿no? Melchor nos va a compartir información de algunos lugares en donde puedes obtener ayuda.
Uno nacional, que pueden llamar desde cualquier parte de Estados Unidos, también reciben llamadas internacionales, se llama la Alianza Nacional de Trastornos Alimenticios. ¿Cómo se llama la línea en inglés?
Es el National Alliance for Eating Disorders. Recuerden que esta es una organización sin fines de lucro.
Entonces, solo es llamar al 866-662-1235. Les repito, 866-662-1235. Llamada completamente gratuita, tienen servicio en español y ellos, sin ningún costo, le hacen un seguimiento, un tratamiento donde lo enlazan con profesionales del área de la salud en su caso específico. Como ellos dicen, no solo esta llamada, usted nos puede llamar las veces que necesite hasta que empiece un tratamiento y se pueda sentir bien y logre solucionar esa problemática que lo está afectando en su vida.
Excelente.
Yo también tengo una información. Hay un grupo que es el Eating Disorders Anonymous o grupo anónimo para problemas de trastornos de alimenticios. Uh-huh. Se reúnen en Pittsville los sábados de 11 a 12 en el salón del Birch's Bank Community. Y en Grey Barrington, las reuniones viernes y sábados en el Hospital Fairview. También pueden buscar esa información si están necesitando apoyo.
Y también, si tienen alguna inquietud sobre su conducta alimentaria o su salud mental, puede hablar con un médico de atención primaria y lo puede referir a un profesional de salud mental competente como un psicólogo, un psiquiatra o un trabajador social clínico. Algunos consejos sobre cómo hablar con su médico o proveedor de salud mental los puede encontrar en la página del National Institute of Mental Health en el Instituto Nacional de Salud Mental. Y puede entrar usted a www.nimh.nih.gov/consejos-para-hablar. Y pues bueno, les dejamos esta información en nuestras redes sociales para que puedan tener ustedes acceso a ella. Sin embargo, recuerden que ustedes tienen muchísimo apoyo en diferentes organizaciones como la que les traemos en este momento.
Uh-huh. Listo, excelente, muchachos. Qué bonito programa. Les voy a pedir, por favor, cada uno que me digan la píldora que se toman el día de hoy.
Bueno, yo les dejo pues como la inquietud con respecto a si sienten que está pasando por esas situaciones, como a encontrar otra información. Incluso en redes pues les vamos a compartir un cuestionario sobre cómo poder identificar si se está teniendo algún problema de conducta alimentaria. Entonces, mi píldora al día de hoy es, si tiene dudas, búsquenos que le vamos a dar más información, o simplemente pues como que hay muchas opciones también para encontrar información al respecto.
Pues bueno, yo, la píldora del día de hoy es: la información oportuna puede cambiar tu vida. La detección y el tratamiento tempranos es importante, muy importante para tu recuperación. Recuerda que es posible tratar con éxito los trastornos de la alimentación.
Bueno, y la píldora que yo me tomo es recordarles que estamos inundados de redes, en información, que siempre van hacia un camino de lo estético. Entonces, necesitamos, muchachos, enfocarnos en que nuestro cuerpo tenga, se enfoque más hacia un camino saludable que estético. Porque no solo es músculos y fuerza, sino que hay muchos ámbitos: flexibilidad, resistencia, sí, calidad de sueño, muchos ámbitos en el que tenemos que poner atención.
Perfecto. Y pues bueno, nosotros nos despedimos por el día de hoy, pero recuerden que nos escuchamos en un próximo capítulo de Pildorama. No se les olvide que tenemos una cita la próxima semana en el WTVR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Y los dejo con esta frase que dice así: todos tenemos dos vidas. La segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Acepta lo que eres, deja de lado lo que fuiste y ten fe en lo que serás. Te mando un abrazo fraterno y que estés muy bien. Cuídate mucho y te queremos. Bye bye.
This is Pittsfield Community Radio, 89.7 WTBR FM Pittsfield, 88.1 WSBR Lee.
Te queremos.